¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez, domingo, 1 de la mañana. Y empezamos y con siempre con la gran colaboración de Matías Arreceigor en la operación técnica y la edición y con la producción de Micaela Polak.
De una coplita que crece, iluminando los versos de una coplita que crece. Tal vez lejanas moliendas te arrebataron el suelo, ojos de amargas pestañas te fue dejando el destierro, ojos de amargas pestañas te fue dejando.
Zamba de Mancha y Papel, de Carlos Aguirre. ¿Cómo le va, Aguirre? ¿Cómo está usted?
Hola, Pacho. Muy bien, muy contento.
Bueno, he estado escuchando sus obras, son muy interesantes, ¿no?
Ah, bueno, muchas gracias.
Esto forma parte de una presentación que usted va a hacer en Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Usted de dónde está, desde dónde estamos hablando?
De Paraná.
De Paraná, o sea, el viernes 14, el sábado 15 y domingo 16 de abril usted va a estar en el Café Vinilo, un excelente lugar, ¿no?
Donde sí, pasan, un lugar
pasan cosas muy lindas ahí.
Así, justa para este repertorio también.
En Gorriti 3780. Bueno, recién escuchábamos Zamba de Mancha y Papel, que es una zamba suya. Uh-huh. Y usted va a alternar en su presentación obras suyas con obras de otros, por ejemplo la que vamos a escuchar ahora, Paloma y Laurel, que es de César Isela y de Armando Tejada Gómez. ¿Con quién canta usted ahí, Aguirre?
Con Jorgelina Barbier, una cantante de aquí de Paraná.
Ajá. Hábleme de usted, Aguirre.
Bueno, qué difícil. Bueno, yo soy pianista, fundamentalmente compositor de aquí de Paraná. Mi quehacer está ligado a la música popular, por un lado, a través de canciones que compongo. Y por otro lado, también a la música académica a través de piezas instrumentales que he compuesto así, tanto para piano como para guitarra. sobre todo por un vínculo que tengo con un guitarrista de aquí que se llama Eduardo Isaac. Bueno, a pedido de él le he compuesto así algunas suites para guitarra y después también un concierto para guitarra y orquesta para Eduardo también, ¿no?
Ajá.
Que he tenido la suerte que lo ha tocado así en varios lugares del mundo, así, un guitarrista que viaja mucho. Entonces, bueno, un poco mi quehacer está como vinculado a eso, más que nada al proceso de la composición, ¿no?
Muy interesante. Recordemos que Aguirre se va a presentar, bueno, luego lo vamos a repetir al final. ¿Le parece bien que escuchemos otro tema suyo, que es Los Tres Deseos de Siempre?
Ah, bueno.
¿Quiere decirnos algo del tema?
No, es un huayno, está vinculado, digamos, a esa costumbre, digamos, que tenemos de pedir tres deseos cuando vemos una estrella fugaz.
Ah.
Un poco la idea es como recuperar esa costumbre, pero no en una forma así tan mecánica, sino realmente como con desear fervorosamente esos deseos, ¿no?
Recién pensé que quizá por eso a los porteños no nos va tan bien, porque no podemos pedir deseos porque no vemos nunca el cielo. Así que no vemos tampoco las estrellas fugaces.
Claro.
Bueno, adelante con el tema. Aguirre, le dicen el negro a usted.
Sí.
Bueno, vamos a repetir que usted va a estar viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril acá en Buenos Aires, desde donde estamos transmitiendo, a las 21 horas en Café Vinilo, Gorriete del 3700.
Y por ahí lo interesante, digo, para quien tenga ganas de ir, es que las tres noches van a tener un programa diferente en cuanto al repertorio que voy a desarrollar, ¿no? Así que por ahí alguno puede repetir el
menú. Porque el viernes 14 usted ofrecerá un repertorio, estoy leyendo una gacetilla, un repertorio de canciones propias, compuestas en distintas etapas de su trayectoria, mixturadas con algunos momentos de piano solo. El día siguiente, si el sábado 15, será el turno de Folclore de la Carta, una invitación a que el público le solicite al artista los temas que le gustaría escuchar. El famoso ese, que sepamos, a ver, una que sepamos todo, ¿no? El domingo 16.
Es hacer improvisaciones, digamos, a partir de temas del cancionero argentino, pero que yo no tenga preparadas, ¿no? Justamente, sino.
Está bueno. El domingo 16 se podrá disfrutar un repertorio de obras compuestas por músicos del litoral, especialmente arregladas por usted, ¿no? Chacho Müller, Miguel Zurdo Martínez, Alfredo Citarroso, Ramón Ayala, Aníbal Sampaio, grandes nombres, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, mi estimado Aguirre, Carlos Negro Aguirre, un gran saludo, mucha suerte.
Bueno,
¿Es la primera vez que usted se presenta en Buenos Aires?
No, bastante a menudo.
Ya presentaba a menudo. Vamos a escuchar Samba de usted, versión suya, de Félix Luna y Ariel Ramírez.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, y hasta pronto y buena suerte.
Gracias.
Thank you.
Los caminos de Pacho O'Donnell. De Pacho O'Donnell.
La efeméride de la semana que viene nos dice que el 10 de abril de 1545 el pastor indio Diego Hualpa descubre los yacimientos de plata de Potosí, que están entonces en el Alto Perú. Bueno, entonces en el Alto Perú exactamente, y hoy por supuesto es parte de Bolivia. Digamos que los yacimientos de Potosí en algún momento formaron parte de nuestro territorio, es decir, del territorio de las Provincias Unidas de Plata, las cuales el Alto Perú formaba parte, así como también formaba parte la provincia, ¿no es cierto?, oriental, ¿no? Es interesante porque tiene mucho que ver con nuestro país. Inclusive se dice que Mendoza, la principal motivo de Mendoza fue llegar a las minas de Potosí, que habían trascendido en forma de mito. Se hablaba del Rey Blanco. Yo le puse ese nombre a un libro que escribí justamente de los tiempos de antes de la conquista, de los tiempos de la conquista, de principios de la colonia. Inclusive Caboto, cuando llega, tenía la finalidad de dar vuelta, digamos, por el Cabo de Hornos y llegar al Pacífico, pero se dejó seducir por los cuentos de esta riqueza tremenda de un supuesto rey que vivía en un palacio de plata y se sentaba en tronos de plata, y se desvió y realmente se quedó dando vueltas por acá, digamos, por la zona del Río de la Plata y por la zona de la selva misionera, la selva paraguaya, en busca infructuosamente del famoso Rey Blanco y de su reino de plata, ¿no? Inclusive hubo emigraciones de guaraníes que se dirigieron hacia las tierras incaicas, donde estaban las minas, para conquistarlas, pero fueron rechazados, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un texto, uno de los exploradores que habla sobre la Sierra de Plata, como se llamó Potosí. Lo interesante de Potosí es que es una mina en superficie. O sea, es un monte, era, digamos, un monte de plata, ¿no? Luis Ramírez, justamente un tripulante de la Armada de Sebastián Caboto, escribe el 10 de julio de 1528 a sus padres una relación de viaje, es decir, un cuento de viaje, que lo hace desde San Salvador. Y allí cuenta, esta es gente muy ligera, es decir, está hablando de los americanos, manteniéndose de la casa que matan, y en matándola cualquiera que sea le beben la sangre, porque su principal mantenimiento es a causa de ser la tierra muy falta de agua. Esta generación nos dio muy buena relación de la sierra, es decir, muy buenos relatos, muy buena información de la sierra y del Río Blanco, y de otras muchas generaciones diformes de nuestra naturaleza, lo cual no escribo por parecer cosa de fábula. Eso tiene que ver con las versiones que surgieron al principio del aspecto de los americanos, ¿no? Se contaban cosas verdaderamente tremendas, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, lo cual de alguna manera tenía el sentido, bueno, había que ir a civilizar estas tierras, ¿no es cierto? Siempre cuando alguien va a civilizar, entre comillas, es decir, a dominar otra tierra, tiene que encontrar cosas monstruosas que son necesarias eliminar. Por ejemplo, supuestas dictaduras, etcétera, etcétera, ¿no? Como cuando franceses e ingleses invadieron la Argentina en el 45, 1845, y entonces tuvieron la necesidad de difundir informaciones de que Rosas era un tirano brutal y que se comía las orejas de sus rivales, que hacía incesto con su hija, etcétera. Bueno, en las épocas modernas hemos tenido casos muy parecido, ¿no? Fíjese, hablando del aspecto monstruoso, Colón, en su diario, se refiere tres veces a seres de un solo ojo, como el cíclope griego, ¿no? Don Cristóbal, en una de sus cartas a Gabriel Sánchez, le cuenta que a la gente con cola, es decir, había gente con cola en Tierras Nuevas, podía encontrarse la parte poniente de la isla Juana. En su segundo viaje le llegó al conocimiento, estoy citando textual, de que en Manji toda la gente tenía un rabo de más de 8 dedos de largo, y que no muy lejos de la Española, ciudad por él fundada, había seres con textual o con hocico de perros que comían los hombres y que tomando uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura, es decir, su sexo. Bueno, esas eran las versiones que se tenían en Europa, ¿no es cierto?, de los que habían encontrado acá. Por ejemplo, Antonio Pigafetta, ¿no es cierto?, el que contó la expedición magallánica, uno de los pocos sobrevivientes de la expedición magallánica, y cuenta que en una de las tantas islas indianas vivían hombres que tenían las orejas tan largas como todo el cuerpo, de manera que, textual, que cuando se acuestan, una les sirve de colchón y la otra, es decir, la otra oreja, de frazada. Bueno, volvamos a Potosí. ¿Qué importancia tiene Potosí con la Argentina? Muchísima. Por empezar, el nombre. Nos llamamos Argentina. ¿Saben lo que quiere decir argentino? Argentina quiere decir de plata. Y el hecho es que era tal la importancia de las minas de Potosí, fue tanta plata la que envió a España, y de España a otros países, sobre todo a Holanda y a Alemania, con la cual pagaban préstamos leoninos que había recibido, porque realmente hay que decirlo que la riqueza que extrajeron de América, poco de ella la gozó realmente España, ¿no?, sino más bien sus acreedores usureros. La Argentina se llama así por Potosí, es decir, es considerada una tierra de plata. Y la fundación del puerto, sobre todo la de Garay se hace, Garay es un hombre que baja de Asunción, es decir, no es un conquistador que viene del otro lado del mar, baja de Asunción con un grupo de asunceños, hoy paraguayos serían, y abre una puerta a la tierra, como se dice. Es decir, había una necesidad de contrabandear la plata de Potosí, porque fíjense el circuito legal que cumplía la plata. Salía de Potosí, tenía que ir hasta Lima, un trayecto, como se imagina, subiendo y bajando montañas andinas, que les llevaba mucho tiempo. Se embarcaban en el Pacífico, subían hasta Panamá, o sea, desembarcaban en Panamá, cruzaban Panamá, que ahora se la ve muy angostita y se habla digamos, del canal de Panamá, etcétera, porque yo que conozco bien Panamá, es pura selva y puro monte, es decir, realmente cruzar el istmo de Panamá era realmente muy duro. Llegaban al Atlántico, tenían que volver a cargar todo en barcos, y entonces venía lo peor de todo, porque tenían que cruzar el Atlántico hasta España. ¿Y qué había en el Atlántico? Nada menos que los piratas ingleses. Los piratas británicos, que los hemos visto muchas veces en películas asaltando galeones españoles y arrebatándoles sus riquezas. Estaba, ¿no es cierto?, Henry Morgan, Francis Drake y tantos otros, que luego la reina los coronaba Lores, Sir Francis Drake, porque realmente era tanta la riqueza que le aportaban a la corona, o sea, lo que le robaban a los galeones españoles en el medio del océano. Es por eso que se funda el puerto del Río de la Plata por parte de Garay, porque se imaginan que llevar la plata desde el puerto de Buenos Aires en diagonal, atravesando el Atlántico Sur hasta algún puerto clandestino de España, era muchísimo más simple, más barato y más rápido. ¿Por qué se creen ustedes que se llama Río de la Plata? Seguro que no es por el color, ¿no?, porque tiene realmente muy poco color a plata. Se llama así porque era por donde salía la plata contrabandeada de Potosí. Además, por otro motivo, era que para llegar cerca de Potosí había que trepar, subir, navegar el plata hasta su confín norte y desde allí ir por tierra o tratar de llegar por tierra hasta Potosí. Y otra, ¿qué pasa cuando cambiamos dinero? Decimos, tenés plata, me prestas plata. O sea, la plata es nuestra moneda de cambio. Así que Potosí, muy importante para nuestra historia, inclusive para nuestra nomenclatura.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
Marcelo Larraqui es un autor que nos tiene acostumbrados a libros excelentes. De una u otra manera ligados a la historia argentina de los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, un libro dedicado a Papa Francisco, la historia de Galimberti, ¿no es cierto? La historia de la AAA, de López Rega, etcétera, todos libros verdaderamente muy, muy reveladores. Y acaba de publicar Argentina, un siglo de violencia política, 1890-1990, de Roca a Menem. Por Sudamericana, ¿cómo le va, Marcelo?
Pacho, ¿cómo le va?
Bueno, excelente libro, Marcelo, ha sido un gusto leerlo, ¿eh?
Ah, bueno, le agradezco.
Bueno, tengo el vicio de leer sus libros porque realmente... se mete usted con temas muy candentes, ¿no? Por utilizar un lugar común, o sea, inclusive en este, por ejemplo, usted se ha animado a hablar francamente de la época pre dictadura, ¿no es cierto? Dictadura del proceso, o sea, todo, sobre todo el tiempo del Perón, de su última etapa, de López Rega, de Isabel, de la AAA, etcétera.
Sí, es un tema que hasta ese momento cuando empecé a trabajarlo no había mucha bibliografía y eso era lo que más me sorprendía, que todo se limitaba a López Rega y yo entendía que ahí había como una comunión de ideas entre López Rega y el Partido Justicialista, ¿no? Con distintas maneras, distintas formas, de alguna manera pensaban lo mismo, ¿no? Sobre la idea de eliminar al enemigo interno.
Que bueno, a mí ha habido peronistas de encumbrados que me han insistido que Perón no sabía nada de la existencia de la AAA, ¿no? Hasta ese punto se puede llegar en la negación, ¿no?
Sí, es muy difícil que un jefe de Estado haya una bomba de la AAA y no sepa quiénes son, ¿no?
No. Además hay que recordar que Perón habló, por ejemplo, de la necesidad de hacer un somatén, ¿no? El somatén era el grupo parapolicial, ¿no? En las épocas de Primo de Rivera.
Sí, no hay ningún documento escrito por Perón, pero sí el documento clave es después de la muerte de Rucci, el 1 de octubre del 73, el documento del Partido Justicialista, donde dice que hay que utilizar los medios del Estado para eliminar al enemigo infiltrado. Y yo digo que esa idea de enemigo infiltrado después fue retomada por los militares, claro, como para aniquilar a la subversión. Entonces, en esos tres años de gobierno, hasta el golpe del 24 de marzo, el poder político, al cederle la represión a las Fuerzas Armadas, fue cediendo justamente el poder político de una manera bastante evidente. Lo que pasa es que eso no se cuenta porque también compromete a la clase política.
Claro.
Entonces ese ocultamiento o delegación de la responsabilidad en López Rega está sobredimensionada, porque López Rega, si bien fue un iniciador de la AAA, después ahí se sumaron distintas bandas, ¿no? Relacionados con el peronismo, con los gremios, con la policía y con...
Sí, con la universidad también, ¿no es cierto?
Sector, claro, nacional. Y...
Ahora, y fíjese, además, cuando recién hablábamos de la responsabilidad de Perón en todo esto, usted que sabe mucho de política y yo que he estado en la política, Un jefe no necesita decir vayan y maten a tal persona. Claro. Basta que diga cómo me fastidia este muchacho, ¿no? Claro. Y nunca va a faltar el chupamedia violento, ¿no es cierto? O como quiera llamárselo, que le haga el favor de sacarle encima a ese tipo que molesta, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no?
Bueno, es que Perón lo decía directamente en la residencia de Olivos. Decía, si me salgo de la ley, este problema yo lo resuelvo en 5 minutos. Digo, ahí está dando una muestra clara, pero eso en el
contexto... Era una orden casi eso, ¿no?
Claro, en el contexto de bombas y muertes directamente, y secuestros ilegales, que ya se sucedían. Incluso hubo una especie de municipalización de la represión en la época que la búsqueda de ese enemigo infiltrado, que podía ser un empleado municipal que había entrado por un acuerdo político con la tendencia revolucionaria, y pasaba a ser un enemigo, y se buscaba siempre ahí, siempre estaba latente la posibilidad de algún sicario directamente dispuesto a matarlo, como sucedió en muchos casos en el año 73 incluso, ¿no? Además de la primera bomba que le ponen al senador Hipólito Solar Irigoyen en noviembre del 73, firmada como AAA, cuando había promovido una reforma sindical. Quiere decir que también competía el sindicalismo, esta idea de ajustar cuentas dentro del peronismo y dentro de aquellos que comprometieran su poder. Ahí me parece que la responsabilidad institucional de Perón, que trató de ser salvada, es muy difícil de justificar, porque él se mantuvo en el poder hasta medio año más, ¿no? En 1974. Y después ya la AAA toma una dimensión no es resuelta por Isabel, todo lo contrario, actúa directamente desde la residencia de Olivos. Mira, con decirte que el depósito de emergencias sociales del Ministerio de Bienestar Social estaba a pocas cuadras de la residencia de Olivos. Y ahí había depósitos de armas y gente que salía directamente a matar y volvía desde una repartición del Estado, ¿no?
En tu libro no solo te ocupás de esto, sino que también hablas de otros hitos de violencia, ¿no? Por ejemplo, me da la impresión que vos ponés la Revolución del Parque de 1890 como un hito, ¿no?, de la violencia. O sea, un Leandro Alem que considera válido la violencia como un recurso político, ¿no?
Sí, vos fíjate que tiene esta idea de una herramienta alternativa y es para poder votar, ¿no? Por eso digo, este libro, digo, cada uno tiene su justificación, ¿no? Como para emplear la violencia. En el caso del peronismo, ajustar cuentas internas, pero comprometiendo al Estado, que esto le da una responsabilidad mayor. Y en el caso de los cívicos, que luego fueron los radicales, también esta idea de decir levantarse en armas para defender la política, para defender la transparencia y la constitución, ¿no? Una constitución que ellos entendían había sido violentada por el régimen conservador. Y bueno, vos lo sabés bien, yo lo cuento en detalle, este periodo de revoluciones radicales, 90, 93 y 1905, y también un fuerte periodo de proscripción del radicalismo, ¿no? En la década del 30, donde también toman las armas frente al gobierno de Justo. Esos 40 y pico de años del radicalismo, que entre la proscripción y la política armada también fueron olvidados, hoy en día parecen inadmisibles, pero bueno, también en el libro tienen un desarrollo bastante importante.
Y desarrollás también el tema del anarquismo, ¿no? Otra etapa violenta, ¿no? Importante. Sí, hay que recordar que los anarquistas, que hoy parecen lejanos y extinguidos, en su momento fueron los iniciadores de los movimientos gremiales, ¿no es cierto?, en la Argentina.
Fueron los primeros que aportan una mirada social de la Argentina.
Claro.
Porque los radicales peleaban por los derechos políticos, ¿no?, los derechos civiles, pero en ese momento no peleaban por los derechos obreros. Esto le va a dar, de alguna manera, una dimensión Irigoyen desde el gobierno, con distintos apoyos a gremiales, pero bueno, ahí la base electoral era la clase media, digamos.
Eso quizás hizo que el radicalismo inicial no le diera una importancia muy grande a la sindicalización, ¿no?, de los obreros. Más bien, aparece, sí, me parece, con las corrientes inmigratorias, ¿no?
Claro, aparece con las corrientes inmigratorias, teñidas también de la idea de frente a la represión, la idea de venganza, ¿no? La idea de justiciera de bueno, en el caso de la muerte de Falcón, que en 1909, después de la Semana Roja, ¿no? Que es un Simón Radowski es el que mata a Falcón. Y después, claro, tienen organizaciones gremiales que el régimen, que el ejército y la policía de la capital se ocupan de darle una respuesta penal a todos reclamos sociales, ¿no? que se iban dando y que los partidos políticos tradicionales no atendían.
Claro.
Es interesante porque son casi dos décadas, ¿no? Incluso el anarquismo es muy fuerte en el centenario.
Bueno, recordemos que el centenario transcurre con estado de sitio, ¿no? O sea, no...
Y que son reprendidos y deportados y...
Claro, está la ley Gané, ¿no? La ley Gané, que hace poco publiqué un artículo recordando la ley Gané, ¿no?
Sí. Sí. No se comprende, no los consideraban argentinos. Bueno, de ahí surge el hecho
claro,
de ser argentino.
Claro.
Consideraban que era un brazo homicida llegado de Europa, pero bueno, eran los hombres que estaban forjando la Argentina, los trabajadores, ¿no?
Marcelo, realmente te vuelvo a repetir, sos un excelente testimoniante, digamos, ¿no? De etapas muy importantes de la Argentina. Puedes estar satisfecho. Me gustó mucho tu libro, me encantaría, bueno, esto es un lugar común tremendo, no me gustaría seguir conversando con vos largo y rato, pero me cabe recomendar tu libro, ¿no? Argentina, un siglo de violencia política, 1890-1990, de Roca a Menem. Pero te voy a llamar otra vez, así seguimos conversando un poco con...
Bueno, muchas gracias, Pacho, por tu lectura, por la recomendación. Me parece que es un libro que permite ver el país como una película también y el enfrentamiento faccioso, ¿no? Que siempre está latente, de alguna manera, en los partidos políticos y
claro, y lo
sociedad.
Puedes hacer desde un lugar... que te permite, o bueno, te permite, claro, porque vos te lo propones, meterte con temas generalmente soslayados, ¿no? Inclusive por las implicaciones políticas o personales, claro. que significan, ¿no?
Sí, o simplificados, o ocultados, claro. o pasados un poco... Fíjate que el libro también toma toda la primera etapa del peronismo.
Cómo no, el Gowes, toda esa parte es muy interesante.
Claro, la persecución al peronismo también, los 17 años de proscripción. Me parece que es un libro, bueno, me llevó muchos años hacerlo.
Me imagino. Un abrazo.
Pero, bueno, ahí está en la calle.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Pacho, muchas gracias.
Gracias.
Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los caminos. Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro.
La hierba de los caminos, una de las canciones republicanas de la Guerra Civil Española. Realmente estoy muy contento de recibir acá a Damián Casabón, que es miembro del Club Artístico Libertad, que se ocupan justamente de conservar, ¿no es cierto?, el arte, digamos, de aquellos tiempos terribles donde murieron 1 millón de españoles, ¿no es cierto?
Sí, exacto.
Un tema como que a mí me ha marcado mucho, ¿no? Por razones que sería largo contarlo ahora y más importante escucharlo usted que a mí. Pero hay dos novelas mías que están basadas absolutamente en la Guerra Civil. La primera novela mía, Copsi, y otra, la última quizá, que fue Las Patrias Lejanas. ¿Por qué están juntos ocupándose y recordando la Guerra Civil Española?
Buenas noches y gracias ¿Por qué estamos juntos? Por un, calculo que por un conjunto de razones que escapan a nuestra propia comprensión.
Seguramente la mayoría de ustedes era descendiente de gente que estuvo en la guerra.
No necesariamente. No. En realidad, el proyecto Rojo y Negro, Canciones Republicanas de la Guerra Civil Española y de la Resistencia al Franquismo, surgió hace alrededor de 7 años, a partir de una inquietud familiar que es vinculada con ciertas canciones que circulaban en mi familia, que eran canciones anarquistas que cantaba mi bisabuela gallega. Y bueno, a partir de eso yo empecé a buscar ese repertorio y a encontrarme con un montón de otras canciones. Y mientras tanto, mientras eso sucedía, se armaba este colectivo artístico que es el Club Artístico Libertad, que tiene su forma particular de nuclearse con una cantidad de gente, de músicos, de técnicos.
¿Dónde funciona?
No tenemos una sede fija.
¿Pero tienen una página, por ejemplo?
Tenemos, sí, nos pueden encontrar en clubartisticolibertad.com.ar, en Facebook, en YouTube.
Vamos sí. A coplas a la Defensa de Madrid, la bellísimo, bellísimo y terriblemente dramático Puente de los Franceses. Dramático por su historia, ¿no? Va.
Puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Y en Manzanares quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita.
Recordemos que la Defensa de Madrid, al cual está dedicado esta canción, tiene que ver con esa heroica posibilidad de rechazar el avance franquisto, que viene a ser cuando se daba por sentado que no tenía otra posibilidad que caer.
Sí.
Y sin embargo se defiende heroicamente y está... por menos demora el fin de la guerra, ¿no?
Claro.
Esta es una banda de ustedes, es una banda musical del Club Libertad.
Exacto, sí, es una de las versiones que nosotros interpretamos dentro del repertorio. Bueno, el repertorio, en realidad el corpus de canciones es enorme. Nosotros hemos seleccionado las que más a la mano tuvimos, más posibilidades artísticas nos brindaron.
Las y también que... más conocida también, ¿no?
No sé, porque hay canciones de mucha repercusión y conocidas que no están en el disco, por ejemplo, Gallo Rojo, Gallo Negro, por ejemplo, claro. Si me quieres escribir.
Claro.
Son canciones emblemáticas que eventualmente quedarán para otro trabajo.
Digamos que ustedes se van a presentar el viernes 14 de abril.
El viernes 14 de abril.
A las 9 de la noche ahí en el club, en el mismo club.
Club Atlético Fernández Fierro.
En el Fernando Fierro, Sánchez de Bustamante a 700.
Exacto.
Vamos a escuchar ahora otra.
Esta mañana chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he
Esta canción tiene que ver con la participación de las brigadas internacionales.
Correcto, sí, así es.
Así que fueron cerca de 40.000 o 50.000 extranjeros que participaron.
Sí,
como voluntarios. Uh-huh. Y la convicción de que ahí se estaba peleando entre la democracia y el fascismo, ¿no?
Exactamente.
Recordemos que el franquismo tenía el apoyo de Mussolini y de Hitler. Uh-huh. Y los sectores republicanos tenían el no apoyo de las potencias occidentales. Uh-huh. Y el muy distante, diríamos, apoyo de la Unión Soviética, ¿no?
Exacto, exactamente.
Y eso fue algo que desbalanceó mucho. Inclusive cuando Francia clausura su frontera, impide que lleguen los auxilios que le está mandando la Unión Soviética.
Exacto, exacto. Este acervo de nacionalidades que vienen a pelear la claro. guerra nutre de alguna manera nuestro
claro.
Nuestro espectro de trabajo, que es el artístico, lo nutre de una manera muy especial, como por ejemplo esta canción Bella Ciao que escuchábamos recién, que es una canción italiana.
Muy bella.
Muchas gracias.
Te preguntaba si eran anónimas las canciones.
Algunas sí, y otras no. Hay himnos como por ejemplo Las Barricadas, como por ejemplo La Internacional, como por ejemplo una canción que está grabada ahí, Paloma, que es de Chicho Sánchez Ferlosio. Algunas tienen título, tienen autor y el autor es fácilmente identificable, y otras no, son canciones anónimas. Muchas de ellas, por ejemplo la que escuchábamos antes, las coplas a la defensa de Madrid, retoman tonadas de canciones muy antiguas que fueron recopiladas por Federico García Lorca y grabadas junto a Encarnación López Hulves, la argentinita, que tomaron mucha presencia en el ambiente cultural de la época y que fueron reversionadas con las letras de las canciones. Pero son melodías, por ejemplo, del siglo XVI. De la
Hablando del aspecto cultural, recordemos que la Guerra Civil Española implicó para nuestro país un extraordinario enriquecimiento cultural debido a la emigración, al exilio.
Exacto.
De muchos de los grandes artistas, intelectuales, pensadores. Uh-huh. Españoles que recalaron acá, digamos, a pesar de que los gobiernos acá no los querían. Sí. Inclusive a veces los gobiernos más de derecha, tipo Ramírez y demás, o los previos, digamos, también, que directamente daban la orden de no bajar las planchadas. Uh-huh. En general iban a Chile y de Chile se venían para acá.
Claro.
Porque acá ya había un grupo, yo conocí el exilio, entonces bueno, ir donde ya hay otros exiliados.
Claro.
Muchos de los escritores colaboraban ya con los suplementos culturales de La Nación, de la prensa. Uh-huh. Ha venido Rafael Alberti, Ortega Gasset, ¿no es cierto? Ha venido extraordinario, ¿no?
Sí.
Casona, el gran Manuel de Falla, ¿no? Grandes figuras de los distintos aspectos culturales de España, ¿no?
Sí, claro.
Vamos a escuchar Sin Pan.
Sin Pan es una tonada que cantaban los obreros después de cobrar la quincena.
¿Cómo es el espectáculo que van a presentar el viernes 14 de abril?
Bien, el espectáculo es un espectáculo audiovisual porque no solo tocamos en vivo, seremos alrededor de 13 músicos, no solo tocamos en vivo, sino que hay proyecciones hechas por gente del club, son creaciones de ellos a partir de imágenes de época que acompañan las canciones, y antes de cada canción hay pequeñas reseñas que voy haciendo yo, que tengo como el deber de conducir el espectáculo.
Donde va explicando.
Vamos explicando estas cosas que puedo comentar ahora brevemente y que en el espectáculo tienen algún.
Ahora vamos a escuchar una de las que a mí más me gustan, inclusive las vamos a escuchar un poco más largas, que es Ay Carmela.
Ah,
Excelente película, ¿no? Fue Saura,
sí.
Carlos Saura.
Sí, Carlos Saura.
Una excelente película.
Sí, es una hermosa película.
Con ese título.
Uh-huh. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Traidores, rumba la rumba la rumba la. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.
Demián Casaubón, que está acá con nosotros. Es el que canta, ¿no es cierto? La voz es suya.
Soy el que canta, sí.
¿Cómo está compuesta esa banda, orquesta, no sé cómo llamarla?
Yo tampoco, más que club, no se nos ocurrió mejor manera. Bueno, somos un conjunto, en el disco grabamos 17 músicos. 17. Hay, bueno, batería, percusión, instrumentos de cuerda, hay guitarras, cello, violín, hay una fila de bronces compuesta por... saxo alto, tenor, trombón, trompeta, tenemos gaita.
Y esos son todos socios, por decirlo de alguna manera.
Claro, somos...
Que se han juntado muchos músicos.
Nos hemos juntado muchos y bueno, con mucha alegría y mucha pasión vamos haciendo esto de a poquito.
Cuéntenos, ¿qué fue el Quinto Regimiento?
El Quinto Regimiento es una de las unidades formidables de combate de la República, formado por el Partido Comunista. Es lo que lo hace poner en valía es el tema de la disciplina, que era muy difícil.
Claro, porque ese fue el gran conflicto, ¿no?, de las fuerzas republicanas.
Claro, eso se lo ve muy bien en Ken Loach, en Tierra y Libertad.
¿Cómo no? Claro. Porque por un lado estaban los anarquistas.
Exacto.
Que cuando llegaban a un lugar ya consideraban directamente que la revolución estaba hecha. Han llegado a eliminar el dinero, la propiedad privada. Uh-huh. Y los comunistas, que eran partidarios del orden, es decir, organicémonos, porque por otra parte, porque el ejército franquista era un ejército muy ordenado,
claro,
conducido muy verticalmente.
Sí, venía de las guerras coloniales,
claro,
del norte de África, con lo cual...
Claro, porque ese fue el regimiento que se subleva, el de Marruecos.
Exacto.
¿No? Y hay un problema, digamos que hubo grandes conflictos dentro del ejército republicano, ¿no?
Claro.
Inclusive la disputa entre socialistas, anarquistas, y comunista llega a la violencia, ¿no?
Claro, pero el quinto regimiento...
Es la última defensa, la campaña del Ebro.
Es la última defensa y participa de la defensa de Madrid desde siempre, y que es justamente el objetivo táctico de los militares sublevados, y es lo que marca digamos, el fin de la
guerra.
Cuando
cae, ya se terminó la guerra.
Exacto.
Aquí hay una canción que se llama justamente el quinto regimiento. Muy bien, mi estimado amigo Demián Casaubon, ha sido un gustazo, ¿eh?
Lo mismo
digo. Y desde ya voy a ir seguro el viernes 14 de abril.
Lo vamos a estar esperando muy contentos.
Sí, vamos a ir como a las 21 horas en el Club Fernández Fierro.
Exacto.
Sánchez Bustamante 700. Ha sido un gusto y seguro, como nos han quedado unas cuantas cosas ahí por escuchar, las iremos escuchando seguramente.
Bueno, será un honor estar aquí cada vez que nos inviten.
Bueno, y nos vamos hasta el próximo domingo, 1 de la mañana.
Ay, jaleo, y anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.